Por fin la Navidad. Hemos llegado a Belén. Vamos a contemplar al niño recién nacido. Vamos a recibir la sonrisa, la mirada y la bendición de María y de José. Vamos a cantar con los ángeles y con los pastores. Y vamos a celebrar en familia también nosotros, si es posible, la llamada a la vida, la maternidad, los nacimientos que de alguna manera reflejan el nacimiento del Señor. La primera lectura está de Isaías 52. Releed mucho a Isaías, sobre todo al segundo Isaías. A partir del capítulo 40, fijaos, las líneas de hoy, que son del 52, son tan parecidas a ese comienzo del capítulo 40. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria. El Evangelio de Isaías es el primero que utiliza esa palabra buena nueva, Evangelio, evangelista, el primero. De alguna manera es el prólogo de los cuatro evangelios. El adelanto. ¿Con qué gozo el mensajero da el mensaje? Da la impresión de que se siente con unos pies alados, casi en vuelo, recorriendo montes y collados, anunciando la paz, proclamando la victoria definitiva de Dios. Y ahí las palabras de alegría se acumulan. Los vigías, los que estaban en los altos, en las torretas y en los montes vigilando peligros y que tocaban el cuerno cuando veían algo. Tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion. La vuelta y el descubrimiento, un cara a cara. La buena noticia anuncia la definitiva noticia. El Evangelio de Isaías es la ventana al Evangelio definitivo. Y el término, que ya lo hemos contemplado en el camino y que ahora lo vamos a vivir intensamente, alegría, alegría. Hermosos pies, hermosa palabra, hermosas manos, hermosos gritos, hermosos cánticos. Volvamos a oír los villancicos populares, oigámoslos. La alegría que laten, la alegría de la gente sencilla, la sencillez de esos ritmos, de esas músicas, la puede cantar el niño, el anciano, cualquiera. Ha llegado la Navidad. Consuelo, cánticos, gritos de los vigíos, de las vigías. Tú y yo, bautizados, hoy, Navidad, nos convertimos en mensajeros para anunciar la paz gritando por los montes. Para gritar la paz que viene de Dios, la paz que es Jesucristo. Es una misión hermosa, es una misión que vale la pena. Es un grito que unos acogerán y otros rechazarán. A veces hasta nos rechazarán a nosotros e intentarán hacernos callar. Intentarán cerrar los belenes, intentarán sustituirlos por estupideces. No importa, no importa. Los pies del mensajero siguen recorriendo los montes y anunciando. Y si hoy este monte no le deja, no os preocupéis, habrá una montaña donde lo pueda anunciar. Algún día llegará el mensajero. Por tanto, la primera lectura habla de mensajeros, pero de alegres mensajeros. La primera lectura nos invita a ser mensajeros. La primera lectura habla de noticia que tiene que llegar hasta el último rincón. No como las que ahora normalmente salen en los medios, no. Esta es la noticia. Esta es la verdadera noticia que importa a la humanidad. Si la humanidad se diera cuenta, ¿y por qué no se va a dar cuenta? Antes o después se dará. La segunda lectura es un credo y es el inicio de la carta a los hebreos. Una carta de la segunda generación, hemos comentado alguna vez, una carta que afronta la apostasía que se estaba dando y que lo que hace es decir, no, ya no es la hora de la leche espiritual, ahora hay que comer alimento sólido. Y empieza a dar la noticia, pero profundizándola con una teología muy seria, el sacerdocio de Jesús. Entonces, estas primeras líneas son un auténtico credo, pero un credo de la época apostólica. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas, acogida del Antiguo Testamento. Ahora, hoy, en la etapa final, nos ha hablado por el Hijo. Diferencia total, continuidad profunda, pero ruptura grande. Anunciaban los profetas de muchas maneras, con muchas aproximaciones, con muchas imágenes y metáforas. Ahora, hoy, no ayer, nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo no es una metáfora, es alguien, y alguien histórico. ¿Pero quién es ese Hijo? Es aquel por medio del cual Dios ha ido realizando las edades del mundo. Casi nada. Es decir, por medio de él, Dios ha ido creando esta creación que es una historia acompañada por Dios. Con Creador, con el Padre, y presente ya en esta historia antes de la encarnación. Y por eso ahora va a decir dos cositas que vale la pena aquí pararse, hacer silencio, darle vueltas. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser, reflejo de la gloria del caboz de Yahvé, de la grandeza, reflejo perfecto de esa gloria, impronta, sello, trasunto de su ser. Juan lo dirá de otra manera, Dios de Dios, luz de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y Hebreos continúa. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Dios ha creado por medio de la palabra, y la palabra es Él. Y no solo creó, sostiene, crea, hoy. Pero su tarea no es solo creativa, puesto que la creación ha sido alterada por el pecado. Ahora Él ha realizado la purificación de los pecados. Y ahora, como hombre encarnado, ya humanizado totalmente, está a la derecha de la majestad de Dios. Es decir, ahora ese Dios de Dios, ese reflejo de su gloria e impronta de su ser, también es humano. También es humano. En el trono divino, en el interior de la Trinidad, hay humanidad. En el interior del misterio. Casi nada. Sentado a su derecha. Y añade algo que es muy fuerte. Y que San Pablo corroborará. Allí, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre. A ningún ángel le dijo Dios, tú eres mi hijo. A él sí. Engendrado. Por eso, superioridad sobre las potestades, virtudes, sobre las criaturas angélicas, sobre los seres inteligentes extraterrestres, extrahumanos, que pertenecen a esta creación. Por encima de ellos, casi nada. Es una auténtica confesión, es un credo primitivísimo, aunque de un teólogo inspirado por el Espíritu Santo. Un credo frente a una apostasía global. Esto podría ser dirigido a nuestro mundo cristiano de hoy. a nuestro mundo cristiano de hoy. Y ahí lo vamos a dirigir nosotros. Y por último, el Evangelio de Juan, el prólogo, muy parecido en el fondo a la lectura que hemos hecho de Hebreos. Es una gran confesión de quién es Jesús. Poética, profunda, fortísima, la más fuerte de todo el Nuevo Testamento. Pero a la vez, confesión de su carnalidad. Anoche celebramos la vigilia de la Navidad, la primera misa. La misa del gallo, como se conoce popularmente entre nosotros. Y ahí la lectura fue el Evangelio de Lucas. Belén, pastores, cánticos. Ahora, hoy, esta mañana, es la lectura meditada en la noche. Ahora hemos cerrado los ojos y hemos dicho, ¿pero qué he visto yo? ¿Qué he adorado en Belén? Y el evangelista, el que conocía a Jesús como nadie, el amigo íntimo, el discípulo amado, va a decirnos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y nos lo va a decir. ¿Quién es ese Jesús de Nazaret? Pues lo dice al principio. En el principio era el Verbo era Dios, por Él y en Él fue creado todo, Él es Dios. Confesión palmaria, explícita de su divinidad. Dios de Dios. Y ahí uno se pone en el lugar del evangelista y piensa, ¿pero cómo? Un judío judío, monoteísta rígido, que de ninguna manera, de ninguna, puede admitir la idolatría, la pluralidad de dioses, está hablando de Dios y Dios de Dios. Está hablando de dos personas divinas. Y luego en el Evangelio va a hablar de una tercera. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué habrá visto en Jesús para decir esto? No es un teórico que haya pensado, es que Dios tiene que ser trino, porque si no, es que el número tres. ¡No! Es un adorador de Jesucristo y no tiene más remedio que decir el Padre y el Hijo y al final y el Espíritu, sin saber qué razones hay teóricas para que eso tenga consistencia y no estemos negando que Dios es uno solo. ¿Cómo lo explicaría él? No lo sé. Pero lo que en él es claro es ese, Jesús de Nazaret, es Dios de Dios, luz de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, por quien todo fue creado. Nada se creó sin él. Es fuerte, ¿verdad? Le hemos visto niño en el portal. Ahora le confesamos Dios de Dios y luz de luz. Pero atención, vuelvo a insistir, no es que San Juan se sube a la parra y se convierte en un filósofo del fenómeno cristiano, que no. Enseguida va a hablar de Juan el Bautista, de la historia, y va a decir una frase que vale por todas. El Verbo, Dios, se hizo carne, sarx, humanidad débil y frágil, y habitó, convivió, formó parte de nuestro campamento. Tuvo casa aquí. No se limitó a pasar, fue uno de los nuestros. ¿Os dais cuenta la conexión? Ahora la comentaremos. Pero el himno realmente, pues es precioso. Claro, ¿cómo acaba? Pues acaba con la confesión del Bautista, el que viene detrás de mí pasa delante de mí porque existía antes que yo. Y la confesión de Juan. De su plenitud, de su pleroma, de ese vaso que desborda, todos hemos recibido gracia por gracia. Porque la ley se dio por Moisés, la gracia y la verdad por Jesucristo. Pero gracia y verdad son dos palabras hebreas, Geset y Emet, que son los atributos divinos. misericordia y fidelidad, gracia y verdad. Vayamos a Belén para contemplar al niño, la pequeñez de Dios, pero de rodillas, porque estamos de verdad ante el autor de la gracia.